En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo?
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender.
Saludos a todos los oyentes de Capital Radio y bienvenidos a Bungalow 103, el espacio semanal que dedicamos al mundo de la economía del turismo. Continúa el estado de alarma en España por la pandemia de coronavirus. A nadie se le escapa esta realidad y prácticamente todos los países del planeta mantienen sus protocolos particulares para vencer a este virus. Lo que es un hecho es que el sector turístico sigue totalmente paralizado y las perspectivas de nivel cero de turismo siguen y parece que se van a extender un tiempito, como decimos aquí en Canarias. Nosotros en Bungalow 103, aquí desde Capital Radio, nos hemos propuesto desde hace ya unas semanas hablar del día después. ¿Qué va a suceder cuando la sociedad, la economía, la industria pueda reactivarse y nos podamos volver a mover? Hoy queremos atender una duda que muchos de ustedes nos han hecho llegar y que es la siguiente. Cuando se reactiven la venta de viajes, de vacaciones, de vuelos, cuando empiecen a volar los aviones, ¿cómo se van a llenar los destinos vacacionales de turistas estando a nivel cero? La verdad es que para destinos con estacionalidad, estos son los que no reciben turistas todo el año, sino por estaciones, por temporadas, esto es algo normal, se vacían y en la temporada se llenan. Pero para los destinos que funcionan 365 días al año, esta es una situación absolutamente única, absolutamente inusual y, en cierto modo, puede ser complicado o difícil. Para analizar este asunto hemos conseguido que una de las personas más expertas en temas aéreos nos acompañe. Me refiero a Álvaro Middelman. Saludos, Álvaro.
Hola, muy buenas.
Gracias por atendernos. ¿Qué estás, en Mallorca?
Pues sí, afortunadamente todavía estoy aquí un poco confinado, como todo el mundo, supongo. Sí. Pero vamos, pero bueno, hoy ha sido, después de 33 días, el primer día que he podido salir, pero simplemente porque tenía que ir a mi estudio de audífono, porque mis aparatitos no funcionaban. Pero bueno, por lo demás, y he vuelto a casa y estoy aquí, y por supuesto que seguiré con el confinamiento este, aunque tengo mis dudas de que eso verdaderamente, sobre todo si uno compara con lo que están haciendo otros, sea verdaderamente la solución de todos los problemas,
¿no? Ahora hablaremos de eso, Álvaro. Si me permites, para aquellos oyentes que no te conozcan, o sea, dentro del sector turístico te conoce todo el mundo, fuera del sector turístico, pues bueno, voy a tener que hacer una pequeña introducción de quién es Álvaro Middelman. De entrada es empresario, siempre lo ha sido. Corrígeme en lo que no encaje, pero yo creo que te voy a describir un poco lo más adecuadamente posible. Álvaro ha sido presidente de la Comisión de Turismo y presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Comercio de Mallorca. Además, ha sido vicepresidente de la Mesa del Turismo, presidente de Fomento de Turismo de Mallorca y miembro del Lobby Exceltur. Pero para nosotros hoy lo más importante de Álvaro Middelman, para nuestro programa de hoy, es que ha sido miembro del consejo de Thomas Cook Airlines Balearic. Además, ahora nos lo aclararás, creo que fuiste también fundador, director durante muchos años de Air Berlin para España y Portugal, que de ahí nos conocemos Álvaro y yo, y asesor del presidente de Air Europa, director de la aerolínea charter LTE, director general en este caso, y también en Transeuropa. ¿Me he dejado algo?
No, efectivamente es correcto. Bueno, pero además he sido, desde mi paso a ser un independiente autónomo, pues además de en esa época con Air Berlin y tal, he participado en asuntos aeroportuarios también en la fundación de otras empresas ayudando y bueno, pues he sido además, no solamente fui CEO de LTE, fui su fundador, también he sido administrador único de Air Europa Express, de la que fundé yo también, y también efectivamente, como tú bien has dicho, he sido fundador también de Thomas Cook Aviation Balearics, sí.
O sea que, para nuestros oyentes, que sepan que hemos dado con la persona adecuada para hablar de este tema. O sea, es que no va a haber más invitados en todo el programa, porque con Álvaro Middelman tenemos suficiente y nos va a faltar tiempo. Álvaro, si te parece, para ir calentando turbinas, no motores, porque vamos a hablar de aviones, me gustaría saber, no tiene tanto que ver con el tema de los aviones, pero con esa visión tan amplia y tan elevada por tu visión de la economía, del turismo, ¿tú te atreverías a dar una fecha de despegue de los aviones?
Pues esa fecha, lamentablemente esta mañana se me ha roto la bola de cristal. Y entonces, pero mira, el tema es muy complicado. Es muy complicado porque, lamentablemente, incluso en la Unión Europea no hay un criterio uniforme en cuanto al trato del dichoso virus este COVID-19, ni en cuanto a qué es lo que habrá que hacer una vez que haya pasado esto. A mí, personalmente, me preocupa el terremoto de la fuerza 7 u 8 que está viviendo el sector como consecuencia de este virus. Porque lo que vemos es que el transporte aéreo está prácticamente paralizado, exceptuando los vuelos cargueros. Concretamente, no solo que hay un tráfico enorme, muy importante, entre China y el resto del mundo para material sanitario, sino también están los cargueros que están transportando todo aquello que la gente sigue comprando a través de Internet. Porque no olvidemos que eso es algo que sí que sigue haciéndose y parece que hay gente que necesita desesperadamente comprar. Lo necesite o no lo necesite, pero vamos, que esto como te lo llevan a casa, pues aquello sigue, ¿no? En detrimento, por cierto, del pequeño comercio, cosa que yo lamento profundamente porque precisamente soy un forofo de los comercios de proximidad. Pero en esta situación, lógicamente, hay una serie de incógnitas que tienen que ver especialmente con el hecho de cómo va a reaccionar el consumidor final. ¿Por qué digo esto? Porque es que al final nunca se tiene en cuenta, cuando se hacen según qué tipo de reflexiones, precisamente al más importante, que es el consumidor final. Y el consumidor final va a estar afectado por, primero, miedos al contagio y, segundo, con una economía que, lógicamente, va a estar seriamente afectada por estos tiempos de inmovilización donde, pues, según incluso el Fondo Monetario Internacional, que ha hecho una serie de previsiones diciendo que a nivel mundial, pues el PIB va a caer un 3%. En el caso de España, desde luego, de Italia, las cifras son extremadamente alarmantes. Pero ante esa circunstancia, hacer una previsión resulta tremendamente complicado. Yo lo que sí que podría decir es que desearía, y esto pues luego veremos si se cumple, que efectivamente, bueno, pues hubiera un reinicio de operaciones sustanciales, porque hay alguno que ya está pensando en operar a partir de, digamos, la segunda quincena de junio, primera de julio. Eso es para mí lo más optimista. Ojalá me equivoque, lo digo con honestidad.
Álvaro, si me permites, y te repito, puedes corregirme en cualquier momento, me encantaría dibujarte un escenario y tú después me lo explicas. ¿Te parece?
Sí, sí, adelante.
Para nuestros oyentes que entiendan menos del mundo de las aerolíneas, vamos a imaginarnos un destino turístico como una piscina repleta de agua. Uh-huh. Y de pronto esa piscina hay que vaciarla a toda prisa, que es lo que ha sucedido. Hemos tenido que vaciar los destinos turísticos a toda prisa para repatriar a todo el mundo. Pero resulta que esa piscina no tiene un tapón que lo quitas y se vacía el agua, sino hemos tenido que vaciarla cubo a cubo, avión a avión. Entonces...
Bueno, perdona que te interrumpa.
Sí, corrígeme, por eso te digo.
Lo de cubo a cubo nada, ¿eh?
A ver.
Ha sido prácticamente en cuestión de, como yo diría que como máximo 15 días, se ha vaciado esa piscina de la que tú hablas.
Pero en aviones.
Sí, exacto. Sí.
Claro, yo me refiero, hemos puesto muchos cubos, muchos aviones, a toda pastilla. ¿Eh? Sí. Ha habido como un puente aéreo, ¿eh? Como una cadena humana de cubos sacando el agua de esa piscina. Ahora las piscinas están vacías. Sí. Y para rellenarlas, no se llenan con una manguera. También es avión a avión, cubo a cubo.
O vasito a vasito.
O vasito a vasito. Entonces, claro, ahora están todos nuestros turistas, están en sus casas, en Alemania, en el Reino Unido, en los Países Bajos, que ya no se llaman Holanda, se llaman Netherlands, en Escandinavia, incluso en la península ibérica. Estando ahora las piscinas vacías, queremos volver a llenar las piscinas. Repito, entiendo que habrá que llenarlas cubo a cubo, o sea, avión a avión, ¿eh? ¿Cómo se planifica y cómo se coordina esto, Álvaro? Esta es la gran pregunta que nos hacen.
Bueno, mira, yo creo que tiene varios aspectos a tener en cuenta. La flota está parada, efectivamente, y ponerla otra vez en marcha requiere un cierto tiempo, puesto que lo que hacen las compañías, siguiendo las instrucciones de los fabricantes, es hibernar sus aviones. Entonces, para que entre en un proceso de conservación, que cuando luego puedan volver a operar, pues realmente lo puedan hacer y estén en condiciones técnicas de garantía de seguridad para que eso pueda ser así. Es algo muy normal y pues basta con... En España tenemos, si no recuerdo mal, es el aeropuerto este de Teruel o Huesca. No sé si Huesca, Teruel.
No, es Teruel, que tiene más aviones que Barajas ahora mismo, sí.
Exactamente, el de Teruel, que es un aeropuerto que se ha especializado precisamente en ser una instalación para aparcar aviones entre contratos de alquiler, por ejemplo.
No.
Entonces, bueno, pues eso lleva su tiempo. Pero es que además, y este probablemente es el problema más serio de todos, y por eso estos gritos que están haciendo y estos lamentos de los grandes, de las grandes compañías pidiendo ayuda estatal, que en el caso de Alitalia pues parece que ya se ha confirmado y que el Estado italiano ha entrado a rescatar la compañía y la ha nacionalizado. Pero es que otros grandes operadores están pidiendo lo mismo. Entonces, mi gran duda es si es que van a estar económicamente posibilitados, para decirlo bien, posibilitados para realmente retomar la actividad. Porque a pesar de tantos ERTEs como se han hecho y tal, todavía hay grandes dudas sobre el tema de las ayudas que puedan tener las compañías. Entonces, yo me temo que por el camino, mientras se produce ese nuevo amanecer de la demanda, haya operadores que se hayan visto forzados no solamente a hacer un ERTE, sino también a tirar la toalla. Entonces, esa es otra de las grandes dudas. Y sobre todo, las grandes estructuras. Yo siempre he sido partidario de empresas pequeñas, flexibles, porque creo que son siempre más capaces de, digamos, navegar en aguas turbulentas. Las grandes estructuras tienen muchas ventajas, indudablemente, pero también tienen inconvenientes en periodos, digamos, de vacas flacos o lo que sea, ¿no? Entonces, insisto, esto es mi gran preocupación de verdad, está en cuántas compañías, más allá de las grandes que puedan recibir ayudas estatales, van a estar posibilitadas de realmente volver a tomar el vuelo en el mejor sentido de la palabra.
Pero Álvaro, también se dice que cuando cae una aerolínea, y lo hemos visto en los últimos años con tantas y tantas que han caído, se dice que los slots y las capacidades las asumen otras. ¿Puede suceder esto?
Es que la diferencia es grande en un sentido. Cuando eso ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Air Berlin o en el caso incluso de Thomas Cook, la demanda estaba estable. La gran incógnita ahora es qué va a pasar con la demanda. No se va a recuperar tan rápidamente como la gente cree. Y luego también está las reservas que puedan tener determinados destinos turísticos entre, por ejemplo, el que pudiera ser el de las islas, en este caso de las Baleares, no sé cómo se lo plantean en Canarias, pero en Baleares, por ejemplo, el gobierno está pidiendo de que los puertos y aeropuertos se mantengan cerrados más allá del momento en que se levante la alarma. Y si uno es razonable y olvida, digamos, según qué pensamientos que también son válidos, si uno ve lo que está pasando en el Reino Unido y cómo se está gestionando en el Reino Unido, por ejemplo, el tema del coronavirus, pues oye, que haya reservas para abrir, por ejemplo, el mercado para el consumidor turístico británico, pues no deja de tener cierta comprensión por parte de la gente que intentamos ver las cosas con mucha tranquilidad para no caer en histerismos que al final no conducen a ningún sitio. Este es, digamos, como ves, el tema es extremadamente complejo y poder hacer una previsión es complicado. Yo lo que sí que he hecho, y no sé si tú lo has llegado a ver, en el caso de las islas, y tú has citado las Canarias, pero yo como vivo en Baleares, pues lo he hecho, lo he hablado de Baleares, pero que es perfectamente extensible también a las Islas Canarias, es que teniendo en cuenta de que en algún momento, pues será el 11 de mayo, según la última cifra que nos ha adelantado nuestro excelente presidente del gobierno, que le vemos que conoce perfectamente la materia y
Se nota. Y sobre todo, lo nombra muy a menudo.
Tiene un extraordinario plan trazado con unos expertos, que nadie sabe quiénes son, pero son expertos, ¿no? Bueno, el caso es que él ha apuntado el 11 de mayo. Entonces, si eso se produce así, los que viven en la península tendrán la oportunidad de, ya sea por coche particular o incluso por autobús, aunque se distancie, e incluso por ferrocarril, de buscar destinos turísticos de la península. Pero esos mismos clientes potenciales que también les encantan las islas, tanto las Canarias como las Baleares, si no se extiende el descuento de residente a ellos, aunque sea por un periodo determinado, yo no estoy hablando en ningún caso, que nadie me entienda mal, de que sea de forma, sin fecha. No. Yo estoy proponiendo, por ejemplo, que sea el 31 de diciembre del 2021 o el 31 de octubre, terminando la... En fin, es igual. Pero una cifra, una fecha que sea fija, lo vamos a tener muy mal, porque si realmente, por razones sanitarias, las islas, para protegerse, deciden que no van a abrir las compuertas para que entre el flujo de turistas por miedo a que, al estar confinado y ser más difícil en una isla, el tema de la gestión, pues que la única opción que nos queda, que es el turismo nacional, ese tampoco podamos disfrutar de él. Esta sí que sería especialmente para las islas, porque oye, Benidorm, pues será accesible para cualquier españolito que vive en la península, lo podrá hacer, o la Costa del Sol, o la Costa Blanca.
Bueno, si lo están haciendo incluso habiendo confinamiento, imagínate cuando no lo haya.
Bueno, pero el precio que está pagando algunos de que no, en lo sucesivo le va a hacer desistir, ¿no? Pero yo creo que esta, por ejemplo, puede ser una medida que yo he propuesto, no sé si en algún momento alguien lo hace, que se haga un cálculo input-output, y yo creo que ese coste que puede tener esa rebaja va a tener un efecto muy positivo en la actividad económica y sobre todo, porque yo insisto, creo que lo he dicho antes también, mi gran inquietud es cómo va a reaccionar el españolito medio después de este confinamiento, cuando además se encuentre con la dramática realidad de que en sus bolsillos no hay nada y las posibilidades de encontrar un puesto de trabajo también son muy, muy remotas.
Pues Álvaro, si me lo permites y si me esperas, si nos esperas a todos nosotros, vamos a hacer un pequeño receso y volvemos en un par de minutos. No cuelgues, por favor.
Por supuesto, gracias.
Hasta ahora.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante.
Bueno, y aquí seguimos en Bungalow 103, en las ondas de Capital Radio, emitiendo desde Madrid para toda España y para todo el mundo, porque bueno, nos llegan hasta comentarios de Chile, de Argentina, de México, de muchos lugares donde les interesa saber qué está sucediendo con el turismo y sobre todo porque en este programa explicamos situaciones reales con expertos de los de verdad. Y como saben, tenemos al otro lado de la línea telefónica desde hace un ratito como invitado único del día, porque bueno, exprimir a Álvaro Middelman es un lujo, y aquí estamos extrayendo todo su saber y nos queda un ratito con él. Álvaro, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Fenomenal. Álvaro, sí me gustaría que habláramos de técnicamente cómo se llena un destino turístico. Me explico. El lunes llega un avión, vamos a poner el ejemplo de Mallorca, que lo conoces perfectamente. El lunes llega un avión con, ¿cuántos pasajeros vienen en un avión? ¿200?
Bueno, lo mínimo, digamos que el tamaño más estándar en este momento son 180.
180, llega el lunes 180, el martes 180, el miércoles 180, jueves, viernes, sábado, domingo 180, y vuelve vacío, porque está trayendo clientes. Entonces, el lunes siguiente llegan otros 180, pero si se lleva los 180 que trajo la semana pasada, ya no crece el número de turistas. ¿Cuántos aviones tienen que llegar llenos y regresar vacíos para llenar un destino?
Bueno, eso es lo que tú acabas de plantear, es un tema enormemente interesante. Sobre todo porque... y como sabes, yo no sé si ha ocurrido en Canarias, pero Baleares ha sido un tema muy recurrente. Se han utilizado los números de pasajeros en el aeropuerto para hablar de turismofobia. Y para decir de que hay una inundación de gente y tal, no sé qué. Y realmente lo que pasa es que para que se puedan llenar los hoteles y los alojamientos en general, al haberse acortado la estancia media, que supongo en Canarias también es el caso,
sí.
Entonces necesitas que venga más gente para que realmente la ocupación sea la misma. Pero en cambio, lo que pasa es que antes, pues efectivamente, como aquello estaba muy regularizado y entonces eran estancias o de 7 o de 15 días, ¿verdad? Pues entonces, digamos, la rotación era... Pero es que ahora, desde que se liberalizó el transporte aéreo, entonces la situación ha cambiado de forma radical. Para empezar, el consumidor final, no necesariamente para acudir a un destino turístico, tiene que comprar un paquete, sino que pues él se puede comprar el vuelo separadamente o el alojamiento separadamente, incluso alquilarse un coche también para no tener que depender... en su momento, pues, del autobús que le lleva, deja de llevar. Entonces, en esa situación, lo lógico es que de forma paulatina, y efectivamente, como tú has dicho al principio, lo más probable es que los vuelos de regreso a los orígenes del tráfico vayan prácticamente vacíos, aunque yo creo que no se va a producir así, porque hoy ya las compañías aéreas, en su mayoría, también venden asientos directamente a través de los diferentes canales que existen en Internet, que ya son muchos. Y entonces, pues, hay un flujo turístico también desde los destinos. Y sobre todo, no hay que olvidar que esto ha sido el tráfico que en su momento desarrolló Air Berlin, especialmente en Mallorca, de forma muy importante. Y es que hay una cantidad ya muy importante de residentes extranjeros que contribuyen a la economía de las Islas Baleares, y yo supongo en Canarias será igual, y me acuerdo aquí de mi buen amigo, el propietario del Loro Parque.
De Wolfgang Kiesling.
Exactamente, que ha sido uno de los grandes, muy importantes inversores y que ha desarrollado una actividad maravillosa, creando puestos de trabajo. Pero claro, él también tiene que moverse, y él y su hijo, sobre todo, ahora más es su hijo que el padre, ¿verdad? Para, bueno, pues seguir colaborando para que aquello funcione. Entonces, hay un tráfico a la inversa ya también, que es cada vez más importante. Nosotros lo pudimos comprobar en la época de Air Berlin, pero también en la época post-Air Berlin, o sea que las compañías extranjeras y las locales, pues también tienen un tráfico inverso. Entonces, esto, efectivamente, la puesta en marcha es como era entonces, cuando el tráfico era extremadamente estacional, que llegaba el final de la temporada y entonces prácticamente se operaban vuelos con un segmento en vacío. Es decir, había un segmento en vacío al principio de la temporada y otro segmento en vacío, pero para venir a buscar a los últimos clientes. Con lo cual, yo recuerdo que vendía muchas cadenas, yo en la época mía de la LTE y en TransEuropa, no digamos, pues cuando hacíamos números, tendríamos que sumarle al coste del ida y vuelta, pues los trayectos en vacío, porque lógicamente, pues aquellos quedaban vacíos. Luego yo me especialicé con una persona con la que tuve una gran amistad y que paz descanse, que es Pablo Piñero, que empezamos a vender trayectos en vacío. Pero bueno, eso ya es historia de otro costado.
Pero ¿cómo repercute esa pata vacía, tanto que la de regreso al traer turistas como la de ida al repatriar turistas? ¿Cómo repercute? ¿Cómo se calcula eso luego en el precio? ¿A lo largo de la temporada o en esos vuelos concretamente?
No, que va. Lo que se hace es que el precio de un ida y vuelta se divide entre el número de rotaciones que va a tener esa cadena y se le aplica al precio del asiento. Y sobre ese precio del asiento, lo que suele hacer un tour operador normalmente no calcula sobre el 100%, sino se calcula en función, digamos, de la fecha en la que se va a operar el vuelo, pues con un índice de ocupación del 75%, del 80% o del 85%.
Ahora, Álvaro, te voy a hacer ahora la pregunta de selectividad o de Abitur, si estuviésemos en Alemania. Vamos a ver, el archipiélago balear está acostumbradísimo a esta operación de vacío y de llenado. En Canarias no ha sucedido jamás.
No sé.
Jamás. Canarias es un archipiélago que desde hace 50 años trabaja 365 días al año. Nunca se ha vaciado, ha obtenido menos ocupaciones, más ocupaciones, crisis del petróleo, guerras y tal, que han desestabilizado un poco el destino, pero el flujo, o sea, la maquinaria siempre ha estado, ese puente aéreo Europa-Canarias ha existido siempre, de una manera u otra. Ahora resulta que Canarias estuvimos mirando plazas hoteleras muy parecidas es muy parecido el número a Baleares. Clientes que van a hoteles, por coger el ejemplo de los hoteles, dejo el extra hotelero fuera, muy muy parecido al de Baleares, pero resulta que hay una pequeña diferencia, y es la distancia.
Sí, no, claro, efectivamente, pero mira, precisamente la ventaja que tiene en este caso el tema de Canarias es que solamente tendrías, precisamente por el hecho de operar todo el año, solamente tendrías que calcular o digamos que imputar a los vuelos, que prácticamente entonces sí que se convertiría en una cantidad prácticamente desechable, el trayecto para el inicio de las operaciones.
O sea, la pata vacía de regreso.
Exacto, sí, sí, efectivamente. Esa pata vacía, que luego si vas a operar 365 días al año, pues como te comprenderás, pues es una cantidad que prácticamente no tiene ningún tipo de repercusión en el precio final. O sea que esto es
O sea, para explicarlo a nuestros oyentes, así como destinos, estamos cogiendo ejemplos, hay muchos destinos peninsulares que tendrán la misma situación, pero hemos cogido dos archipiélagos, uno Canarias, otro Baleares, Baleares con estacionalidad, o sea, temporada de verano, muy alargada, por cierto, ya, y Canarias todo el año, 365 días. Baleares llena en verano y vacía prácticamente en otoño. Y Canarias llena cuando empiece y no va a vaciar, esperemos, nunca más.
Efectivamente, si esto es así, sobre esas bases tiene razón. Y yo creo que el tema va a ser, y yo en eso sí que soy optimista, bueno, yo soy optimista y redentario, pero no te lo vamos a hacer, yo soy optimista y prefiero ser optimista que pesimista, ¿no? Entonces yo soy optimista en el sentido de que los destinos españoles probablemente se recuperen antes que otros. ¿Por qué? Pues primero porque son destinos, sobre todo las islas, que se consideran seguros, y además atendiendo a las cifras que se conocen en cuanto al impacto del coronavirus en las islas, pues comparado, por ejemplo, como puede ser ya el caso más dramático, que es Madrid, pues realmente tienen un comportamiento muy bueno y que se comporta bien también si se compara con países donde se están haciendo las cosas bien. Y en este caso, pues citaría los países escandinavos, citaría Alemania, citaría Austria, Chequia. Curiosamente, el país que no se puede citar en este caso, por lo que he podido leer, es Suiza. Suiza parece que ha cometido los mismos errores que España, y está intentando desesperadamente recuperarse. Pero bueno, el caso es que hay una diferenciación importante en el caso de España entre determinados focos, como puede ser Madrid o puede ser Cataluña, y luego hay otros que pues están teniendo un comportamiento muchísimo mejor, como pueden ser las islas, tanto Baleares como Canarias, y curiosamente también una provincia autonómica como es Murcia, que está dando un ejemplo, porque se despertaron antes, ¿no?
Sí, sí, es cierto.
Tomaron las medidas correctoras pues mucho antes, y esto les ha permitido, pues parece que superar esta situación, que todavía tiene muchas incógnitas. No seamos tampoco ilusos, hay una cosa que es real y que primero, no tenemos todavía un medicamento que garantice que el coronavirus se puede curar. Yo creo que lo que se está haciendo es, bueno, pues con otras cosas se está consiguiendo, porque ahí está el número tan importante que hay de personas que lo han superado, pero también es verdad que tenemos un número dramático de fallecidos, con lo cual quiere decir que efectivamente todavía no hemos dado ninguno de los especialistas con la piedra filosofal, y luego que tampoco tenemos la vacuna todavía, y según los más optimistas pues tardaría por lo menos un año más.
Entonces, Álvaro,
ese espectro es el que tenemos que tener en cuenta también cuando hablamos del futuro.
Álvaro, cuando empiecen a abrir los mercados turísticos, cuando tanto las agencias de viajes como las OTAs, las Online Travel Agencies, se pongan en marcha, cuando se abran los destinos turísticos, que supongo que no irán todos a la vez, igual que los mercados no irán todos a la vez, ¿crees que habrá lucha, entre comillas lucha, por capacidades aéreas?
Pues mira, yo...
Por contar con aviones. Yo quiero estos aviones que vuelen a mi isla.
No, bueno, mira, esto dependerá de los operadores, no dependerá de los destinos.
¿Quién va a decidir?
No, los operadores, obviamente, junto con las agencias de viajes, los operadores. O sea, lo que habrá que hacer es un ejercicio que va a ser muy complicado, también te lo digo, donde los que asuman riesgos, en el sentido de decir, yo me aventuro a poner aviones esperando de que el mercado responda, serán los que probablemente ganen frente a aquellos que esperen a que el mercado se reactive y después poner capacidad.
¿Y qué papel van a jugar aquí los destinos turísticos, justo en este punto que estás diciendo tú del riesgo?
Bueno, pues ahí efectivamente habrá que ver qué es lo que pueden hacer, porque no olvidemos que estamos muy regulados, especialmente en la Unión Europea, en cuanto a las ayudas. Entonces, hay que reconocer que en este caso las Canarias tienen una situación, digamos, más favorecida por el tema de ser región ultraperiférica. Entonces, tienen una serie de ventajas que en el caso de Baleares no se dan. Que a mí me parece muy bien, ¿eh? O sea, yo no simplemente es que lo tengo en cuenta, no es que lo esté criticando, por favor. Que no me entiendan, no me entienda nadie mal. Y mucho menos.
No, yo te he entendido bien y no creo que haya malentendido. Pero vamos a ver, ¿tú qué le recomendarías? O sea, tú y yo nos hemos encontrado muchísimas veces en Canarias cuando estabas en Air Berlin, también sin haber estado en Air Berlin, pero repito lo que dije al principio, que nos conocimos en tu faceta de Air Berlin y tú venías a adoctrinar, a explicar... cómo mejorar la conectividad aérea. Y además hacías unas presentaciones espectaculares. Recuerdo que venías con Pablo Caspers y aquellos eran clases magistrales más que presentaciones. ¿Qué le recomendarías tú a los destinos turísticos en general? ¿Qué pueden hacer ahora?
Mira, yo lo que creo que pueden hacer es, sobre todo, estar listos para prepararse para el momento, para la fecha de... Esto a mí me parece muy importante, es decir, que tengan pues todo bien dispuesto y que en las autoridades, junto con el... O sea, que haya una colaboración público-privada, que me parece fundamental. Y yo tengo una experiencia muy buena con la Fundación Palma de Mallorca 365, de la que fui uno de los fundadores. Entonces, la cooperación público-privada es la que tiene que sentarse. Será una labor difícil porque tendrás que desplazarte y tendrás que ir a los diferentes mercados, tendrás que ir a buscarlos. Hasta ahora hemos tenido una situación bastante afortunada de que en la mayoría de los casos era el mercado el que venía al destino. Ahora probablemente tendrá que ser el destino el que vaya al mercado. Y que, bueno, hable con los diferentes responsables, ya sea grandes y pequeños, porque yo creo que lo fácil muchas veces es ir al grande porque parece que con eso cubres más, pero a veces el repartir el riesgo entre muchos pequeños a la larga suele ser bastante más beneficioso. Entonces, eso es lo que hay que hacer, y que hay que hacer con campañas conjuntas, pues por supuesto que sí. Que hay que plantearse que a lo mejor hay que buscar algún tipo de ayuda, pues sí, a ver cómo se hace, cómo se articula. Hubo modelos que se pusieron en marcha en su momento, que tuvieron más o menos fortuna, pero la diferencia fundamental es que en estos momentos no sabemos, y es difícil de verdaderamente conocer, cómo va a reaccionar el mercado después de este confinamiento. Porque, insisto, en las situaciones anteriores que hemos tenido, la diferencia fundamental es que el mercado estaba vivo. Ahora está o en unos casos muerto y en otros casos muy adormecido. Entonces, el cómo despertarlo o cómo hacerlo resucitar, como en el caso de Lázaro, pues entonces aquí es donde la creatividad, la capacidad de crear soluciones imaginativas para que verdaderamente el mercado se reactive, ahí es donde hay que hacer un ejercicio que yo solicitaría, y es un tema que llevo predicando, pero lo que tengo que decir que hasta ahora, como si lo hiciera en el desierto, es que aprovechar esta situación para que verdaderamente las personas que están en estos momentos, tanto en el sector privado como en el sector público, se sienten, y además de reflexionar qué es lo que se puede hacer a corto y medio, también reflexionar qué es lo que se quiere que sea a largo. Es decir, ¿qué modelo turístico realmente queremos? Hasta ahora hemos tenido un modelo turístico en el cual realmente lo que hacíamos era simplemente satisfacer una demanda que cada vez era mayor.
Álvaro, hace un par de años Ryanair analizaba la posibilidad de que los pasajeros viajaran casi de pie. No sé si lo recuerdas. Sí. Que inventaron ahí un asiento en Italia, lo diseñaron para que fueran... Bueno, es un poco un asiento tipo... como las montañas rusas estas que vas con un arnés y vas medio de pie. Yo entiendo que ahora, claro, con el distanciamiento, habrá medidas de higiene adicionales en los aviones, las limpiezas tendrán que ser diferentes, las colas de embarque y de desembarque pues también van a ser más lentas. Todo esto supongo que afectará a los costes.
Sí.
Afecta, o sea, mi pregunta a ti es, ¿viajar va a dejar de ser tan barato?
Seguro. Yo, mi gran inquietud en estos momentos, precisamente desde el punto de vista del consumidor, porque yo también soy consumidor, realmente eso sí que es así. O sea, que hay que pensar de que al reducirse la oferta, pues van a subir los precios. Eso seguro, porque además no solamente será un problema de oferta, será un problema de capacidad económica de las compañías. Las compañías en algún momento tendrán que plantearse de ver cómo salen del pozo. Y para salir del pozo, pues tendrán que subir los precios, porque regalar duros a peseta pues va a ser tremendamente complicado, a pesar de que también eso era más que nada pues bueno, lo que dicen los ingleses, un eye catcher, es decir, algo que un atractivo para atraer. Que como hacen los supermercados, ¿no?
Sí.
Que ofrecen de repente el aceite de oliva.
Un cebo.
A los duros para que tú vayas a comprar y seguro que no solamente compras el aceite de oliva, sino que compras otras cosas. Entonces, eso efectivamente se puede dar así, pero yo también te digo que la operación que en su momento planteaba el señor O'Leary, al que admiro, porque me parece que lo que ha hecho con su compañía es absolutamente extraordinario. Lo que ha hecho él, ha conseguido una cobertura mediática a través de sus planteamientos, como cuando decía que había que cobrar un euro para entrar en el aseo y todas esas cosas. Bueno, pues lo que ha obtenido es que publicidad gratuita y es posible que una vez que esto pase, pues su creatividad en cuanto a cosas absurdas, pero que llenan los periódicos, pues probablemente nos veamos todavía sorprendidos por ideas muy perentorias, pero que serán divertidas y que atraerán la atención de la gente.
Álvaro, nos hemos pasado de tiempo, pero tengo que hacerte una última pregunta porque de obligado cumplimiento. Uh-huh. ¿Qué va a suceder con los 737 MAX?
Pues mira, yo personalmente creo que en algún momento, si dan con la piedra filosofal, volverán a volar. Yo sí lo creo.
¿Crees que volverán a volar?
Yo es que no me puedo imaginar que habiendo 400 aviones terminados en el suelo, que eso no vaya a volver a volar. Me cuesta mucho. Ahora, por otro lado, también le veo muchos inconvenientes. O sea, eso, imaginemos que verdaderamente se consigue arreglar el tema. ¿Cómo volvemos otra vez al consumidor final? ¿Cómo va a aceptar el consumidor final que esos aviones vuelvan a volar? ¿Cuánto hay que hacer para recuperar la confianza en esos aviones después de los dos incidentes, donde además los medios de comunicación, después de una labor ardua investigando los orígenes del problema, descubrieron que hubo muchas cosas que se hicieron rematadamente mal? Entonces, y sobre todo, la pérdida de prestigio, que lamentablemente, lo digo de verdad con mucha tristeza, porque tengo un enorme cariño a ese fabricante, ha sufrido Boeing. Boeing, que era siempre un referente, y lo ha sido para mí durante muchísimos años. Bueno, yo realmente he sido, con la LTE, operador de 757, para mí uno de los mejores aviones que se han hecho jamás, en todos los sentidos además. Pero claro, aquí realmente, sobre todo, el dilatar tanto en el tiempo la solución realmente también es un factor negativo de cara a volverlos a poner en vuelo. Resulta muy complicado. Yo creo que sí, pero también al mismo tiempo hay algo dentro de mí que dice que probablemente no pueda ocurrir nunca.
Pues Álvaro Middelman, querido amigo, desde el otro archipiélago te mandamos un cariñoso abrazo, que me encantaría dártelo en persona, pero el confinamiento no, y la distancia nos lo impide. Muchísimas gracias por haber participado en Bungalow 103. Ya sabes que esta es tu casa y sobre todo por haber compartido todo eso que sabes, esa experiencia de años. Y nada, solo te puedo dar las gracias en nombre de todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y, como diría el profesor Gay de Líbana, abrazos virtuales.
Muy bien, un abrazote. Ya saben nuestros oyentes que estamos en Capital Radio, en el programa Bungalow 103, y nos vemos o nos escuchamos la semana que viene. Y me despido como siempre. Bye bye y hagan turismo.
Con un whisky delante, descanse en el sedante, sillón de un buen...